Abrimos nuestra tertulia de hoy. Nos acompañan Beatriz Argimón, María Elena Laurnaga y Patricia Soria. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Buen día.
Disculpamos hoy la ausencia de Fabiana Goyeneche, que se incorporará la próxima semana. Bueno, antes de empezar en este asunto, quiero darle participación a Andrea Tavares, porque el combate a la violencia contra la mujer es el tema central. Sigue ganando terreno en América Latina con la aprobación de leyes más enérgicas, más duras para sancionar delitos como el feminicidio, los abusos e incluso el acoso callejero. Andrea.
Sí, Daniel, Argentina marchará hoy bajo la consigna Ni Una Menos, donde varios casos de feminicidio conmocionaron al país, entre ellos el de una adolescente de 14 años embarazada y el de una joven de 22 años a quien su pareja la roció con alcohol y le prendió fuego durante una discusión.
En el país, cada 30 horas muere una mujer por feminicidio.
6.000 denuncias por violencia.
Existen más de 6.000 denuncias por violencia de género.
En el último año murieron 277 mujeres en Argentina.
En 9 de cada 10 casos, el agresor es su pareja o expareja.
La presidenta Cristina Fernández dijo a través de su cuenta Twitter que no es solo un problema judicial o policial, estamos ante una cultura devastadora de lo femenino, y agregó: la mujer convertida en objeto, y si entonces es solo una cosa, siempre habrá alguno que piense que puede romperla. En coincidencia con estas marchas en Brasil, la presidenta Dilma Rousseff afirmó ayer que toda la sociedad es agredida cuando se ataca a una mujer y reclamó tolerancia cero.
Cada mujer desrespeitada, humillada, agredida, es parte de una familia. Y como parte de una familia, e nós sabemos que no Brasil é a parte fundamental da família, porque tem um papel social em relação aos filhos, às crianças e aos adolescentes. Significa que quando ela é agredida, a família é agredida, as crianças são agredidas, os jovens são agredidos, todos são agredidos.
En tanto, la tensión en Paraguay sigue volcada en el caso de una niña de 10 años embarazada presuntamente tras ser violada por su padrastro, lo que reabrió el debate sobre el aborto y ante lo cual un grupo de expertos de la ONU denunció al país por no cumplir con su responsabilidad de actuar con la debida diligencia. Además, el gobierno lanzó una campaña y planteó, dentro de un proyecto de ley de protección integral a las mujeres, aplicar sanciones a quienes cometan acoso en la calle. En esa misma línea siguió Bolivia, que aprobó varias leyes contra el acoso tras reportar las tasas más altas de Latinoamérica en violencia física hacia las mujeres y ser el segundo después de Haití en violencia sexual en América. Además, en 2013, Bolivia aprobó una ley que condena el feminicidio con 30 años de cárcel sin derecho a indulto, la pena más alta de la legislación de ese país andino. En Colombia, el domingo se realizó la marcha contra el feminicidio Ni Una Rosa Más, con motivo de los 3 años de la muerte de Rosa Elvira Celi, quien en 2012 fue violada, torturada, empalada y asesinada en un parque de la capital. Anoche la Cámara de Representantes de Colombia aprobó una ley que castiga hasta con 50 años de cárcel a quien cometa feminicidio.
Bien, Andrea, muchas gracias. Como tú lo decías, hoy se llevará a cabo en la Argentina esta marcha multitudinaria contra los feminicidios y la violencia de género, Ni Una Menos, ese es el lema, a partir de las 17 horas en simultáneo en plazas y espacios públicos de ciudades y pueblos que tendrán esa marcha como una convocatoria central. En nuestro país y en Chile hay adhesión a esta convocatoria. La Coordinadora de Feminismos del Uruguay, junto con el Movimiento Feministas en Alerta y en las Calles, son las organizaciones que llaman a manifestarse a partir de las 19 horas desde la Plaza Independencia, porque nos queremos vivas, dice también la convocatoria. Si vamos a las cifras, en nuestro país son 20 las mujeres que fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de 2015. En varios casos había denuncias e incluso los agresores eran policías que usaron el arma de reglamento. En Chile las víctimas son 28, en Argentina cada 30 horas muere una mujer como producto de la violencia machista. Me parece interesante además leer como disparador este extracto de una entrevista a la argentina Miriam Pelazas, docente, coordinadora del Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión. El tema está en la agenda noticiosa y hoy está claro que no es un tema de mujeres. En algunos casos seguramente se trata de niveles de concientización que se han precipitado en otros, quizá tenga que ver con hastío. Y en otros, tal vez sea prenderse en algo que va a ser masivo y con que es políticamente incorrecto no interesarse. Y ahora leo una cita de lo que escribió la periodista de Cosecha Roja, la Red de Periodistas Judiciales de Latinoamérica. Los femicidios son la punta del iceberg de las violencias contra las mujeres que empiezan cuando a un nene lo retan porque agarró una muñeca, cuando a la nena la tratan de machona si quiere jugar al fútbol y la mandan a jugar con ollas y sartenes. Y en otro pasaje se pregunta, ¿contra quién combatimos? Los siglos de patriarcado es un concepto muy abstracto. ¿El Estado argentino? ¿Existen políticas públicas promovidas durante la última década que buscan prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres? ¿Los femicidas? Que la justicia los condene. ¿Los potenciales femicidas? Polémico. ¿Los hombres? No, che, no todos. Si el enemigo es todo, el enemigo es nada, dice esta consigna. Detrás del acoso callejero del periodismo que mide el largo de la pollera, de la mesa de Mirta Legrand, del que levanta la pancarta por moda y del trending topic, se esconde el enemigo. Beatriz Argimón.
Sí, primero, aunque no esté Fabiana, esta tertulia obviamente adhiere a toda esta movilización que viene precedida de un largo trabajo de las cuatro allí donde estamos desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, nos parecía importante destacar que también el espacio, la producción lo haya destinado a este tema, porque mirábamos con María Elena ahora cómo en Argentina hay medios de comunicación que se embanderaron con este tema haciendo campaña, y que nosotros en todos estos años, salvo la adhesión de comunicadores en especial, no hemos logrado que medios se embanderen con una lucha que, como tú decías recién, no tiene que ver con las mujeres. Esto no es un problema de mujeres, es un problema de una sociedad. Y que esta alerta que se lanza primero en Buenos Aires, después repercute en todas las demás provincias, en Uruguay, que empezó en Montevideo y hoy sabemos de todos los departamentos del país, en Chile posteriormente, y escuchábamos recién las palabras de la presidenta de Brasil, implica que hay sociedades que están pujando sistemáticamente desde hace mucho tiempo para que esto se considere precisamente en un tema de mujeres.
María Elena Launaga.
Sí, por supuesto que es un día muy especial. Nosotros convocamos a todos, a todas, a todo el mundo a adherir de muchas maneras. Una forma muy explícita es ir a las 19 horas a la Plaza Independencia, donde se va a hacer esta concentración y se va a caminar hasta la Plaza Libertad. Yo les recuerdo que las Mujeres de Negro y otras organizaciones hacen esto todos los jueves, jueves de cada mes. O sea que acá hay una lucha de mucho tiempo, muy sistemática y permanente. Pero aquella persona que está en su casa puede hablar con su amiga, con su amigo, por el tema, planteándole que ni una menos hoy, pueden tuitear, puede acceder a las redes como todo el mundo accede, puede colgar en Facebook, hay muchas maneras de que todos participen. Pero fundamentalmente se tiene que transformar esto en un reclamo ciudadano en donde la ciudadanía también es parte de la solución. Somos parte del problema con esta formación, te diría, tan tradicional que tú muy bien describías relatando la entrevista de esta investigadora en Argentina. La sociedad machista es parte del problema, pero también puede ser parte de la solución. La pregunta que uno se hace todo el tiempo es, ¿qué puedo hacer yo? Tenemos un nivel que es el nivel de las normas, de las leyes, de la legalidad. Es necesario trabajar profundamente en este tema para avanzar en la configuración de un delito que se llama feminicidio o femicidio, que es el homicidio de una mujer por parte de alguien cercano basado en violencia de género. Pero también tenemos que trabajar en otros planos. Los líderes de opinión, los líderes políticos tienen que embanderarse con esto, como lo acaba de hacer Cristina Kirchner y lo acaba de hacer Dilma Rousseff, que recién Beatriz comentaba. Y después el ciudadano y la ciudadana común también tenemos mucho que hacer. ¿Qué haces vos cuando sentís los gritos en la casa de al lado? Dejo la pregunta. Creo que teníamos que contestarnos.
Patricia Soria.
Sí, con respecto a lo que decía María Elena recién, 0800-4141. Eso es la primera respuesta que tenemos que tener todos presentes, que es el teléfono de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual. Es un 0800, o sea que es una línea gratuita. Y también,
no queda registrada,
es anónima.
En la llamada.
Las denuncias son anónimas, o sea que estamos todos en la obligación de cooperar. Ya no corre más el eso pasa dentro de las cuatro paredes de una casa, porque esto es un tema que trasciende el ámbito privado. Esto ya es un problema público que nos afecta a toda la sociedad. Y me parece importante justamente lo que decía Marilena recién con respecto a la palabra feminicidio. Tenemos que empezar a acostumbrarnos a llamarlo como realmente es. Y me hacía una pregunta justamente un oyente hace poco sobre la diferencia entre homicidio y feminicidio. ¿Por qué? Me decía. Y me parece importante resaltar que el género es una categoría de identidad que se basa en relaciones de poder. Entonces, donde podemos identificar a grupos privilegiados o grupos oprimidos. Las mujeres claramente a lo largo de la historia hemos pertenecido al grupo oprimido, justamente por estar bajo la pata del género dominante que ha sido el hombre. Y esto es algo que se ha mantenido a lo largo de toda la historia. Y el feminicidio justamente es eso, es una expresión, es un crimen de odio, en donde, como decía la periodista, es la punta del iceberg y es la expresión máxima de la violencia de género. Pero hay otras expresiones, ¿verdad? Está la violencia psicológica, está también el manejo y la presión a través de la intimidad, lo que son las redes, por ejemplo. Ahora es muy común en las adolescentes que pase eso, que tengan Facebook compartido, por ejemplo. Y esas cosas no deben de pasar. Las mujeres tenemos que ser conscientes que tenemos que tener independencia y que todo ese tipo de manifestaciones terminan siendo una encarnación del machismo y una opresión del género.
María Elena planteaba que hay que estar a la altura, desde el punto de vista institucional, por ejemplo, aquello que tiene que ver con la justicia, también con la acción que eventualmente deban asumir los parlamentarios para tratar de avanzar en estos derechos necesarios de ser regulados, y lo que representan las autoridades del Poder Ejecutivo. ¿Se está a la altura en este momento, Patricia?
No, me parece que claramente no, y lamentablemente quedó muy expuesto la respuesta que se da el día, justamente que se reivindica el Día Internacional de la Mujer, cuando el presidente Vázquez, como lo comentábamos aquí en esta tertulia, se puso a comentar acerca del efecto que tenía el tabaquismo, gran tema que hoy también se abordó en el programa, que me pareció muy interesante la entrevista, dejando a un lado las terribles cifras que arrojan la violencia de género, ¿verdad? Estamos hablando de 20 feminicidios en 6 meses, es decir, 4 por mes, 1 por semana. Son cifras alarmantes.
A mí me gustaría aclarar porque cuando hablamos de 20 muertes estamos mostrando la cara más atroz de la violencia, pero en realidad hay múltiples formas de violencia previas, porque tampoco es violencia exclusivamente el cachetazo, el moretón que visiblemente observamos luego de episodios de violencia. Generalmente al cachetazo se llega con una previa de descalificaciones, de ninguneos, que hacen que la víctima llegue en situaciones de extrema vulnerabilidad a enfrentarse con esa violencia extrema, ¿verdad? Entonces, ¿existe violencia patrimonial? Existe obviamente la violencia sexual. Entonces digo, no se trata solo de visualizar esa atroz cantidad de mujeres muertas, que además en lo que va del año para Uruguay es una cifra que realmente se eleva en lo que es periodos iguales en mediciones, sino que se trata de hacer notar que en Uruguay las diversas modalidades de violencia están todas presentes. Entonces, y en cantidades alarmantes. Y lo otro, aclararlo nuevamente, no dice de clases sociales, no dice de edades, ¿verdad? Entonces, me parece que como actores en una sociedad donde están creciendo niñas y niñas en sociedad de indicadores de violencia de estas características, aquí no puede haber no involucramiento.
María Elena Larnaga.
Sí. A veces usamos los números para mostrar la magnitud, o sea, lo usamos para conmocionar, para mostrar, es a veces la única evidencia objetiva que tenés para mostrar un problema que, como decía Beatriz, es enormemente más significativo, mayor. Todos saben en sus casas, los oyentes, las oyentes, todos saben que detrás de una mujer no se mata por primera vez. Cuando se mata a una mujer es el fin de un ciclo terrible, donde toda la familia seguramente ha sufrido esto y no se ha animado o no ha podido cortar con el tema. La pobre mujer víctima no ha podido cortar con la relación con su victimario, con su agresor. Los niños y las niñas que están en ese núcleo familiar, todo lo que han sufrido. Pero a veces usamos los números para impactar y también las condiciones en las que eso pasa. Recién decíamos, en Argentina muere una mujer cada día y medio. Hay 45 millones de habitantes. Acá tenemos 3 millones y medio y muere una mujer cada 7 días. Y esto hace unos años era cada 10 días. Es cierto, bueno, me parece que es muy distinto el daño y, digamos, el impacto, la dimensión social de un problema que es social, que está generado por una relación social, de aquella muerte producida por el cáncer o producida por el cigarro o producida por los accidentes de tránsito. Hay problemas que tienen que ver con la relación entre las personas. Y esa relación entre las personas, sea violencia entre hombres y hombres, entre adolescentes y adultos, o entre hombres y mujeres, es una violencia que hay que caracterizar. La violencia de género está tan naturalizada que cuando asesinan a un delivery, cuando asesinan a un empresario, cuando asesinan o secuestran a una persona, tiene un impacto simbólico en la gente. Y cuando asesinan a una mujer, sí, pero quién sabe, viste, son problemas de la familia, de la pareja, andá a saber a qué hora andaba ella, sería una mujer prostituida,
la forma de vestirse.
¿Cómo, claro, de qué largo tenía la pollera? Y vos no serías culpable, lo mismo que el acoso callejero, no serás culpable de provocar una reacción.
Bueno,
el hombre parece un animalito, viste.
El algo habrá hecho.
El algo habrá hecho.
Ajá. Estaba observando lo que son las adhesiones en la República Argentina y también lo que tiene que ver con esta masiva participación en las redes sociales, que para esto sirven mucho.
Totalmente.
¿Eh? Hay que apelar a las redes en esta jornada. Dice, por ejemplo, bueno, sumate a esta consigna. Los subtes también se suman a Ni Una Menos. Entonces, allí en esos paneles de información digital están emitiendo precisamente mensajes en torno a esta marcha en la República Argentina. Ellas eligen cómo vestirse y con quién desvestirse, dice Ni Una Menos. Algunos de los comentarios que tienen que ver con varias de las cuestiones que se han planteado acá.
Me gustaría contestarte, complementar un poco la respuesta a tu pregunta de si a nivel de políticas públicas se ha avanzado. Cuando hace más de una década pudimos concretar una ley de violencia doméstica que costó mucho su sanción, precisamente porque esto tiene que ver con resortes muy arraigados en el entramado social y, por supuesto, no escapa el sistema político en el momento de la definición. También es cierto que todos sabíamos que con la ley no basta, ¿no? Y que paralelamente a la ley había que fortalecer los trabajos en la interna del Poder Judicial, en la interna del sistema de salud, en la interna del Ministerio del Interior y en lo educativo. Esto es un trabajo realmente desde varios puntos, desde varios sectores de la sociedad a nivel público. Uno observa cómo hay de pronto empujes a solucionar distintos obstáculos, a solucionar obstáculos que en lo público se presentan y cómo a veces hay retrocesos. Yo, en año de presupuesto, ya lo hablamos entre las cuatro y se habló a nivel parlamentario con las legisladoras, es indispensable que el presupuesto contenga las pulseras electrónicas, no solo para las víctimas de Montevideo. Se tiene que tener pulseras para todo el país. Claro. Lo otro es, no puede ser que, por ejemplo, cuando la actual ministra de Educación era ministra de Salud, recuerdo que se había hecho obligatorio un cuestionario donde el profesional, en definitiva, a través de determinadas preguntas, podía, porque no es fácil,
podía indagar,
veces abrirse, claro, y decir si soy víctima de violencia a un médico. Ay. Y sin embargo, a través del cuestionario, el profesional podía llegar a determinar si esa persona era víctima de violencia. Hoy en día eso no se aplica. Creemos que todavía la respuesta a mujeres que en mitad de la noche, por ejemplo, quedan, tienen que irse con sus hijitos de su casa, no tiene una respuesta a nivel público como el que requiere. Digo todo esto porque son señales desde la sociedad, desde las víctimas que nos llegan y que nos parece que tenemos que profundizar en la respuesta.
Bueno, un amigo ha denunciado un caso de violencia doméstica de su vecino. Le pega a su mujer e hijos. Llega la policía y la mujer niega todo. ¿Qué hacer? Es la inquietud de un oyente. Existe también violencia física y psicológica por parte de la mujer para con sus hijos y en menor cantidad para con sus esposos. Sería bueno mencionarlo, dice
menos
Washington.
Menos del 2%, Daniel. Eso también Bien. Hay que tenerlo sí. presente.
Hagamos ese apunte más adelante.
Es Mariana. Cierto que hay violencia de la mujer contra Obvio. Sus hijos. La víctima de violencia también se puede convertir muchas veces en agresora. Eso no exime de responsabilidad nuestra de analizar la situación. También es cierto lo que le pasó al oyente. Muchísimas veces la propia mujer dice, no, acá está todo bien. Y claro, es muy difícil despegarte del victimario. Primero porque tenés miedo. Segundo porque ¿dónde vas a ir? A la comisaría. Y al otro día, 24 horas después, porque también en la comisaría es habitual que te digan, mire señora, usted vaya, hágale el favor, ¿no? Pórtese bien con él y después las cosas se van a calmar o espere que se le pase la borrachera y la cosa se va a calmar. Y tal vez se calma el otro día, pero se reitera 3 días después, 4 días después. Es cierto que las soluciones tienen que estar a la altura del problema y todavía nos falta mucho para eso, ¿no? A nivel, sí, dejamos para después sí. si querés, pero a nivel legal me parece que hay una dimensión que hay que rescatar. En este momento se está reconsiderando el Código Penal. Y en el Código Penal, capaz que eso sí requiere un día de trabajo específico sobre ese tema, una tertulia sobre sí, ese claro. tema, claro. o una invitación a alguien uh-huh. de la comisión. Uh-huh. En el Código Penal se está dando una lucha que es una lucha de paradigmas uh-huh. para entender si se incorpora o no un delito.
Bueno, simplemente un apunte antes de ir con Patricia. El sindicato policial comandado por Patricia Rodríguez se reunió ayer con el Ministerio del Interior para discutir dos temas. Por un lado, la muerte de mujeres a manos de sus parejas claro. o exparejas policías. Y, por otro lado, los reiterados casos de suicidios entre los agentes. Lo cierto es que 4 de las 19 mujeres fallecidas en lo que va del año lo sufrieron a manos de sus parejas policías. Patricia Soria.
Sí, dos apuntes. Primero que nada, que el Estado está comprometido y demuestra su accionar por acción o por omisión. Hemos ratificado tratados internacionales y convenciones internacionales en las cuales no estamos cumpliendo. O sea, hay realmente una omisión del Estado y me parece que es una gran oportunidad la reforma del Código Penal, como señalaba recién María Elena, para penalizar, primero que nada, tipificar este delito, agravar las penas, porque realmente algo hay que hacer, y también ver la reconversión de estos sujetos agresores, porque realmente no, de nada sirve agravar las penas y guardarlos, ¿verdad?, y después que salgan y esto reincida, porque es un problema cultural y necesita un apoyo y un sostén. Por otro lado, también me había apuntado a hacer una mención a lo que señalabas recién, que lo habíamos comentado también en otras tertulias, la relación, ¿verdad?, que hay entre la violencia de género y el oficio del policía, ¿verdad? Uh-huh. Llama mucho la atención y esto también es un tema que hemos tratado, de la falta de asistencia psicológica sí. que tienen los policías uh-huh. por el grado de estrés al cual se ven expuestos todos los días.
Hay sí, algunas investigaciones administrativas sí. además para saber exactamente cómo se produce ese momento donde un policía mata a su expareja y si el arma es de reglamento, por ejemplo, si en algún momento fue quitada.
Sí, yo creo que la relación, me parece, con el tema de los policías hay como dos dimensiones de la cuestión. Una es que una persona que tiene como función también controlar y reprimir, le cuesta, es como un boxeador. Recuerdo alguna famosa actriz golpeada por su pareja boxeador. O sea, vos a una persona le pedís un rol y una función y muchas veces ante la confusión psicológica no delimita el campo donde tiene que cumplir una función que muchas veces es de control y represión y donde tiene que vivir una relación que tiene que mantener determinada equidad, ¿no? Ahora, yo creo que el tema de fondo acá es que la sociedad no esté armada. Las armas, la proximidad con las armas eso pasa con los policías y pasa con los civiles también. La proximidad con el arma, la posibilidad de acceder a un arma en el núcleo de una casa multiplica estos riesgos.
Bueno, entonces, sí, también el tema de la denuncia, ¿no? Porque sí, la mujer también es mucho más difícil denunciar a su propio esposo si pertenece a la institución policial, claro, que es donde tiene que hacer la denuncia.
Bueno,
hay también un respaldo y una impunidad.
Lamentablemente en estos casos hubo casos ya denunciados varias veces.
¿Se saben los porcentajes por estrato social de la violencia contra las mujeres y doméstica en general? Pregunta Walter de Trinidad. No sé si tienen algún aporte a propósito de esta pregunta.
No, yo no tengo. Lo que sí tengo es una encuesta que hace ya unos años que hizo una institución, Herrera, y
sigue haciéndola así.
Sigue siendo
ahora,
donde decía que el 40% de las mujeres del Uruguay habían vivido. No, la encuesta era hecha en Montevideo y Canelones, área metropolitana. El 40% sufría o había sufrido algún tipo de violencia, incluyendo la violencia psicológica.
Sí,
¿no?
A mí me interesaría decir.
En Buenos Aires hoy se decía que el 20% habían sufrido o sufrían violencia física.
Sí, hay una cosa que, a raíz de la pregunta que planteaba al principio, y que tiene que ver con qué se hace cuando uno escucha que hay violencia en el vecindario. Y María Elena decía, bueno, dejo planteada la pregunta. Es verdad que muchas veces uno hace la denuncia y no observa los resultados que quiere de inmediato. Pero tarde o temprano la experiencia muestra que la mujer termina haciendo la denuncia definitivamente, después de uno o varios intentos. Y les voy a decir algo a quien habla de la violencia de las mujeres hacia los niños, que es verdad, y quienes hemos trabajado la violencia hacia los niños, vaya si lo sabemos. Decirles que muchas veces esa misma mujer que por los hijos no denuncia al padre de los niños, son los propios niños, cuando son testigos de episodios de violencia, el motivo por los cuales esa mujer hace la denuncia, porque son los niños los que interpelan a su madre y les dicen basta.
No aguantes más.
Exactamente. Entonces digo, es un tema muy complejo, por eso no hay que dudar que ante episodios de violencia hay que ayudar a que se haga la denuncia, que el episodio de violencia se conozca por las autoridades, aunque en primera o segunda instancia la mujer diga no, acá todo está bien, porque tarde o temprano el episodio cae por su propio peso.
Bueno, hay otra consulta de un oyente que no tengo la respuesta para esa inquietud. Pregunto, ¿los policías dejan el arma en su lugar de trabajo? Yo no me llevo la computadora del trabajo para casa, dice Washington. En fin, se la llevan.
Sí, eso lo planteamos en otra tertulia, la posibilidad señalado de que dejaran el arma en su lugar de trabajo.
Conozco varias mujeres profesionales, clase media y alta, que consultan, pero no hacen la denuncia por razones varias, dice. Felicitaciones a las tertulianas. Laura, y después un periodista de Tala, Daniel Valiente, que hace algunos comentarios también en cuanto a que si se ha investigado cuántos hombres sufren por esto. Allí hay también una sensación que a veces se advierte a través de las redes sociales de que insistentemente, como aquella gota que orada la piedra, van las mujeres con este discurso y algunos lo entienden como tedioso o como infructuoso, María Elena.
Sí. Una vez se pregunta, ¿otra vez las mujeres tenemos que hablar de temas como estos? Sí, otra vez las mujeres, otra vez los hombres. Yo invito a todos los tertulianos de esta semana que por lo menos dediquen 5 minutos a hablar de este tema, incluso como un espacio de autorreflexión, para que sientan la dificultad que tiene cada persona en verbalizar esto y en ponerlo en palabras que comuniquen a otros. ¿Sabés qué pasa? Tenemos que seguir horadando la piedra con la gota que cae todo el tiempo. Es la única manera de construir socialmente una realidad, repetirla, ¿no? Hay un filósofo que decía, Hobbes, yo siempre repito lo mismo que decía, el poder es ponerle nombre a las cosas. A veces, para una mujer golpeada, víctima, que está escuchando esto y que no se anima a denunciar, saber que este es un problema que pasa, que la culpa no es de ella, ya es reparado.
Exactamente.
Patricia.
Sí, en las redes estaba circulando el para decir ni una menos, hay que dejar de ver Tinelli. o para decir ni una menos, hay que dejar de criar princesas y machitos agresivos. Sí. Y me parece que eso es fundamental. Tenemos que hacernos un replanteo ambos géneros, ¿verdad? Porque el patriarcado lo sufrimos todos y todas. El patriarcado hace que la mujer tenga que tener lugar en del ámbito privado y el hombre estar en el ámbito público, el ámbito de la jerarquía, el que tiene que ser fuerte,
el proveer recursos.
Exactamente, es la figura dominante. Entonces el patriarcado realmente lo sufrimos todos. Yo creo que hay muchos hombres, sin duda, que quisieran estar ocupando otros roles en la sociedad que no se le permiten porque tener que estar ocupando este lugar de jerarquía. Así que esto es un tema que lo tenemos que construir todos y todas.
Bien, comentarios finales sobre este punto, Beatriz.
Que vamos a estar una vez más acompañando una forma de visualización de un problema gravísimo que tenemos como sociedad y no solo las mujeres. Así que a las 19 horas invitamos a hombres y mujeres que quieren una sociedad sin violencia y fundamentalmente mucho más democrática, ¿no? Porque esto tiene que ver también con cómo concebimos una democracia en este país, ¿verdad?
Bien, a propósito de construcciones colectivas, como es la democracia, que es una construcción colectiva y diaria, vayamos a este segundo tema, el caso de las personas ausentes en nuestro país. Apenas algunos apuntes a cuenta de desarrollarlo más adelante. A partir del año pasado, el Ministerio del Interior tiene en su página web el registro de personas que han ingresado desde 2004, el año de creación del Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes. Si hoy uno ingresa a la página, puede contar un total de 65 personas, la fotografía, datos personales, la fecha de su desaparición. Algunas han desaparecido hace 30 años, otras hace cuestión de días, como el caso de la ginecóloga Malvina Salomone, también del joven Susaeta. Ustedes tienen interés en hablar de esto y también de lo que podría llegar a significar el aporte de la sociedad, Beatriz.
Sí, a mí me provoca mucha tristeza en una sociedad tan chica como la nuestra, donde siempre decimos todos nos conocemos y todos tenemos parientes en común, que haya personas que desaparecen de un día para el otro y no sepamos nada de ellas. Sí. Yo recuerdo, y mi reconocimiento para Robert Parrado, cuando insistíamos en que había muchos chicos que desaparecían y no sabían, especialmente jóvenes, y se da origen en respuesta a lo que pasaba en la sociedad, la creación en la fecha que tú decías de este registro, que luego pasa a tener cara, que a través de las redes uno puede acceder y conocer. Pero sin embargo, igual a mí me parece que esto es mucho más grave de lo que muchas veces uno, por esa forma de llegar a tu casa, interactúas a ver qué noticias hay, qué pasó, y desaparece un día así y otro también, adolescentes, mujeres, ancianos, ¿no? Entonces, uno dice, ¿yo qué hago en esta sociedad con todos estos temas? Porque así como decimos, tenemos arte y parte en la violencia, también cuando vemos que desaparece una mujer, como el caso de la ginecóloga, un chico, como, porque también está que muchas veces las familias no quieren que se sepa de inmediato, entonces no tenemos. A mí me parece que todos tenemos que estar mucho más comprometidos con la búsqueda de alguien que desaparece de nuestro entorno, que aunque no conozcamos forma parte del país que construimos todos.
Sí. María Elena.
Sí, yo reconozco que soy, como la mayor parte, me imagino, de los oyentes, alguien que reaccionó hace poco sobre este tema. O sea, que no me había dado cuenta que este era un tema importante en el Uruguay, si bien hay casos tan visibles, importantes, como este que acabas de mencionar, el de la ginecóloga, tan particular, tan raro, o algunos jóvenes o adolescentes que algunos hemos buscado por las redes durante mucho tiempo, pero siempre como que deposité en el desaparecido o en el ausente, porque la palabra es ausente, no desaparecido, sí, en el ausente, cierta razón que yo no conozco y por lo tanto me exculpo de investigar. Claro. Pero estuve mirando y preparando un poco para hoy y claro, y ahí recuerdo Missing Children, hay organización mundial, sí, claro, que se llama Niños Desaparecidos, Niños Ausentes, Niños Perdidos, que es impresionante, sí, sí, la cantidad, sí, sí, de adolescentes, de jóvenes perdidos que hay. Yo admito que tengo que aprender sobre este tema y también aprender sobre cómo actuar, más allá ahora de utilizar las redes como la estamos utilizando todos, pero sí de prender esta luz roja para aprender a mirar.
¿Cuánto de estas ausencias se generan en ámbitos violentos? De pronto, exacto, también eso es un tema que muchas veces se plantea como un disparador. O sea, la gente se va porque ya no soporta. No digo que sea siempre, pero en algunos casos sí. Patricia.
Sí, bueno, primero que nada, algo que me parece interesante resaltar es el tratamiento de la noticia, digamos, por llamarlo de alguna manera. Y me gustaría resaltar el comunicado de APU con respecto a cómo se ha tratado el tema de la desaparición de esta señora, que bueno, que la ginecóloga, y al decirlo, recuerdo haber leído una nota acerca de una desaparición del año 94 de Silvia Fregueiro, que desapareció con 28 años y sigue desaparecida, donde se titulaba "La doméstica de Maldonado sigue sin aparecer". Es impresionante cómo se titula de esa manera,
con rótulo, claro.
Con esas etiquetas que las tenemos tan incorporadas, como ahora, por ejemplo, nombramos a la ginecóloga sin darnos cuenta que hay un contexto, una familia detrás, y es más que una persona que ejerce una profesión en la sociedad. Y me pareció muy importante el tratamiento que se le da a través de APU, resaltando que existe un código de ética de prensa que muchas veces se olvida frente a estos temas, donde importa más titular de repente que dar conocimiento y estar en alerta a la sociedad para intentar entre todos y todas sacar adelante este tema.
Lo que plantea APU además no tiene tanto que ver con la forma de titular, sino con el contenido. Y las especulaciones que se realizan en esa búsqueda de la puntita distinta o diferente,
en el caso de la quinceañera, que ella finalmente pobrecita asesinada en Maldonado, que primero hablaba sobre la sexualidad de la chica. Entonces primero es responsabilidad de la víctima ver si es virgen, si no es virgen, etcétera.
Y hay que decir también, el código de APU aconseja, recomienda, no impone. Eso es una teoría que tiene que ver ya más con la responsabilidad individual de cada uno de los
tampoco es un tema de géneros, ¿verdad? Porque recordamos el caso del adolescente Andrés Pereira, que desapareció el año pasado, en febrero, de un campamento de la juventud del Partido Comunista, donde lo primero que circulaba era que había sido acusado de robo, en vez de centrarnos en que un adolescente de 16 años estaba desaparecido, que sigue
aún desaparecido. No se sabe nada, no apareció más. No, en realidad son, además, lo que llama la atención, y por eso yo en realidad, a diferencia de María Elena, me acerqué al tema precisamente por el tema de los adolescentes y de los niños que desaparecían. Entonces, cuando uno observa una sociedad que ya se acostumbra a decir, desapareció otro chico, y parece que lo que nos está faltando es, bueno, eso de colaborar mucho más, estar mucho más atentos con estos temas, porque ahora, a través de las redes, la noticia circula y estamos todos informados. Claro. Entonces, el observar, porque es un país chico, vuelvo a decir, nos conocemos todos y podemos todos aportar desde si lo vimos o la vimos, si efectivamente había un auto cercano sospechoso,
Y no, me si parece compró que, merengues, ¿verdad?
Claro, sí, si compró merengues o no es un tema menor a la hora de estar acompañando la investigación.
Bueno, les quiero agradecer, como siempre, la gentileza. A propósito del tratamiento de los medios, está circulando ahora a través de las redes esta información que publicó hoy El Observador. El Conejo, señalado como el asesino de Lola, exige $1,000,000 a El País, a Canal 12, aquí en Montevideo, y a C5N en Buenos Aires, como consecuencia de eso, de haber sido señalado como el autor del asesinato, luego en principio se descartó. Bueno, muchas gracias a Beatriz Argimón, María Elena Laurnaga y Patricia Soria.
Un placer.
Muchas
gracias.